Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día tiene varios titulares y varias imágenes que conviene destacar. La primera, el rey Felipe VI en Barcelona en la reunión anual del Círculo de Economía. En uno de los actos de esta tarde ha coincidido con el presidente catalán, Pere Aragonès, que no ha estado en la foto de familia y tampoco estará en la cena inaugural a la que asiste el presidente de Corea del Sur, de visita oficial en España, por cierto. Por la ausencia de Aragonès le han preguntado a Pedro Sánchez.
Cuando estamos hablando de que hay una visita de Estado tan importante como la del presidente de Corea del Sur en Barcelona, sería deseable que estuvieran todas las instituciones públicas representadas.
Es curioso, porque lo que destaca es que estuviera por la visita del presidente de Corea del Sur, no por la visita del rey. Ya le vale, ¿eh? Declaraciones de Sánchez durante la rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas ha dado el visto bueno al plan de reconstrucción presentado por España de tal forma que este año podremos recibir los primeros 19.000 millones de euros de los fondos europeos. Sánchez tiene previsto convocar la conferencia de presidentes autonómicos antes del verano para hablar con todos ellos de ese plan de recuperación. Uno de los mejores datos del día es la tasa de incidencia acumulada, baja de los 100 casos por 100.000 habitantes. No veíamos algo así desde agosto del año pasado. El ritmo de vacunación también es bastante alto y a pesar de un nuevo imprevisto con la vacuna de Janssen, los objetivos, dice Carolina Darias, se mantienen.
Vamos a recibir menos cantidad de la que en principio estaba prevista en el mes de junio para Janssen, pero quiero manifestar que los objetivos a los que nos hemos comprometido con la ciudadanía española están sobre la mesa. Son objetivos alcanzables. 70% de la población vacunada antes de que acabe agosto. El 50% de la población vacunada en la tercera semana de julio.
Aún tendremos que esperar un poco más para quitarnos la mascarilla en espacios abiertos. Sánchez y Darias dicen que será pronto, pero de momento no hay consenso con las comunidades autónomas. Otra de las imágenes del día es el apretón de manos entre Joe Biden y Vladimir Putin a las puertas de una espectacular villa en el centro de Ginebra, Suiza. Ese edificio del siglo XVIII, con una vista impresionante del lago Lehmann, ha sido testigo del cordial encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Putin ha dicho de Biden que es un gran político, de mente constructiva y bien equilibrada, y que le ha contado cosas sobre su familia y su madre. Biden, minutos después, aseguraba que Putin intenta blanquear la reputación de Rusia y que Moscú tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Al margen de anécdotas, la desconfianza entre ambas naciones es enorme, aunque el hecho de que se hayan reabierto las vías de comunicación es una buena noticia a nivel mundial. Y para terminar, un último titular. Los suspensos en primaria y secundaria dejarán de ser determinantes para que un alumno pueda promocionar, o sea, pasar de curso. La última palabra la tendrán los profesores. Si el equipo docente decide que, a pesar de no haber aprobado todas las asignaturas, el alumno ha adquirido las competencias que tenía que alcanzar, pues ese alumno pasará al curso siguiente. Es lo que queda recogido en el borrador del Real Decreto que regula la conocida como Ley Cela. Así habla de este documento la ministra de Educación.
Sin duda, la evaluación por competencias supone un gran desafío pedagógico y curricular que nos va a permitir también mayor colaboración, mayor colegialidad.
Bueno, ni que decir tiene que la culpa del sonido no es nuestra, es que lo han mandado así. Quiere evitar a toda costa que los chavales repitan, porque España casi triplica la tasa de repetición en primaria y secundaria con respecto al promedio de países de la OCDE. En bachillerato se podrá cursar segundo, teniendo dos pendientes de primero, y se podrá conseguir el título y hacer la EBAU con un suspenso. En este caso, hay una serie de condiciones que habría que cumplir. El Ministerio de Educación quiere que estos criterios empiecen a aplicarse el próximo curso. La paradoja es que el currículum no está elaborado todavía y no será hasta el siguiente cuando empiece a estudiarse en colegios e institutos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora se han administrado en todo el mundo 2.400 millones de vacunas contra la COVID, la gran mayoría en países industrializados o ricos, mientras que solo el 0,3% se han administrado en los 29 países más pobres. Ahí vive casi el 10% de la población mundial. Mira, El ejemplo de la India. Ha sido uno de los países que más ha sufrido la pandemia. La nueva variante y la relajación de las restricciones provocó que los casos se disparasen y el virus se descontrolara. Seguro que recuerdas esa imagen de los crematorios improvisados en plena calle. El padre Thomas Sohi es sacerdote allí en la India.
Ahora India está mejorando bastante rápido. Por ejemplo, en mi estado solo hay 12.000 nuevos casos hoy.
Están empezando a controlar la pandemia gracias a las restricciones, pero lo cierto es que la vacunación sigue siendo muy lenta. Solo el 3% de la India ha recibido la pauta completa.
En los hospitales privados tenemos que comprar las vacunas directamente del productor. Cuando compramos así es bastante caro. En los hospitales públicos está avanzando la vacunación, pero bastante despacio.
Esto, a pesar de que la India es uno de los grandes países productores de vacunas, precisamente contra el coronavirus.
Dicen que solo con un año entero podemos terminar la vacunación. Aunque en India tenemos dos grandes productores, pero los dos son empresas privadas. También es un momento de negocios, ¿no? No tenemos suficiente vacunas por ahora. También es un momento de negocios, ¿no?
La vacuna no está llegando a los pobres. Es cierto que existe el plan COVAX para que las dosis se distribuyan equitativamente, pero no es suficiente. Así que países como Estados Unidos, India o Sudáfrica piden liberar por completo las patentes de las vacunas para acelerar su producción y aumentar su distribución a nivel mundial. La Unión Europea ha decidido rechazarlo, ya que las farmacéuticas no obtendrían ningún beneficio, y Europa cree que la medida podría matar la innovación y el estudio de cara al futuro. Aún así, propone agilizar su producción y que los gobiernos puedan obligar a las farmacéuticas a ceder sus patentes a un precio asequible. ¿Por qué la vacunación avanza de forma tan desigual en todo el mundo? ¿Beneficia a países pobres esa deseada por algunos liberalización de las patentes? ¿Podría complicarse el final de la pandemia por no dar una respuesta mundial? Hoy se lo vamos a preguntar a los que saben. Empecemos explicando qué es una patente en esta materia, qué es lo que implica y cuánto tiempo dura. Israel Remuñán.
Una patente es el derecho de propiedad sobre un invento. En el caso de una vacuna, significa que solo sus propietarios o a quienes ellos autoricen pueden fabricarla. El monopolio dura 20 años, aunque en el caso de las vacunas puede llegar a 25. Una vez completo, pasan a ser de dominio público. Para patentar algo es necesario describirlo suficientemente con el objetivo de que cualquiera pueda reproducirlo. ¿Por qué Estados Unidos quiere liberarlas? Pues para proporcionar vacunas seguras y efectivas a todo el mundo, ya que su suministro está asegurado. ¿Por qué las farmacéuticas se oponen? Pues porque sus beneficios se reducen. Además, aseguran que las empresas que financian la investigación dejarían de invertir, ya que asumen un riesgo muy grande que tiene que ser recompensado. Si las patentes se liberan, la inversión no tiene recompensa y, por tanto, se reduce. No obstante, los defensores de la medida de la liberación de las patentes hablan solo de estas vacunas contra el coronavirus en concreto y de manera temporal. Incluyen también indemnizaciones a los inventores, todo con el objetivo de acabar con la pandemia lo antes posible.
Lo dicho, vamos a hablar con los que saben. La doctora Isabel Sola desarrolla una de las vacunas contra el coronavirus en España, es una de las grandes expertas, se considera así, y es coinventora de varias patentes. Doctora Isabel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Una preguntita, ¿Sola o Solá?
Sola,
vale,
sin la tilde.
Sin acento. Correcto, entonces lo he dicho bien. Doctora, empiezo, luego hablamos de patentes, pero recordamos que la pandemia es mundial y no la estamos tratando como tal, ¿es verdad eso?
Bueno, es una pandemia que afecta a todo el mundo y para solucionarla, la solución tiene que venir de la vacunación de todo el mundo. Este es el objetivo para conseguir limitar el avance del virus.
O sea que a partir de esa premisa, la vacunación es absolutamente clave que lo antes posible sea en todo el planeta, no solo en Europa, para entendernos.
Efectivamente, ese es el objetivo, que es indiscutible y que desde el punto de vista epidemiológico y desde todos los aspectos es irrenunciable.
Uh-huh. ¿Es partidaria de esa liberalización de las patentes?
Bueno, la verdad es que es una cuestión compleja. Yo pienso que esta no es la única solución y que no es tan simple como liberar las patentes y ya está el problema resuelto. Es decir, hay algunas vacunas, como las vacunas de RNA mensajero, la de Pfizer, la de Moderna, que son tecnológicamente muy complejas y el hecho de liberar una patente no es suficiente como para que países en desarrollo, en un periodo de tiempo corto, puedan ponerse a producir la vacuna de forma adecuada y poder distribuirla a la población. Hay otras vacunas, la de AstraZeneca, por ejemplo, o la de Janssen, son más sencillas y hay acuerdos entre esta compañía y empresas de la India o de Brasil con capacidad para producirla. Entonces, a veces no es tan sencillo como decir, se libera la patente y ya cualquier país tiene el potencial de producir esas vacunas, porque algunas de ellas son muy complejas técnicamente.
Claro. ¿Cuál es el proceso para desarrollar la patente de una vacuna?
Bueno, pues a veces las patentes no son, la titularidad no la tiene una única compañía, precisamente porque en estos desarrollos que son muy complejos intervienen distintos componentes, distintas tecnologías, y entonces de la unión de todo ese conocimiento y de todas esas tecnologías se genera, se solicita una patente, es decir, en la que se describe cuál es el objetivo de ese producto que se está desarrollando, se detalla cómo se obtendría toda la parte tecnológica, se dice cuáles son sus novedades y se solicita a las oficinas de patentes que tienen que valorar si ese es un conocimiento nuevo que no existía antes y que, por tanto, se puede reclamar esa invención.
En el caso del coronavirus, ¿qué supondría esa... Perdón, no sé si lo estoy diciendo bien. No es liberalización, es liberación.
Sí, en principio es liberar la patente para que deje de ser exclusiva del titular de la patente y pase al dominio público, digamos.
Los partidarios de esa liberación de la patente dicen que de esa manera se acabaría con el superpoder de las multinacionales y de esos enormes laboratorios. ¿Es verdad?
Bueno, lo que significaría es que las grandes compañías que tienen la titularidad de estas patentes dejarían de tener esta exclusividad. Pero eso no significa que el hecho de liberar la patente permita que cualquier país pueda empezar a producir esa vacuna, y una vacuna que está, digamos, fabricada en condiciones óptimas y que puede funcionar correctamente.
¿Y la última? Sí, sí, la entiendo, doctora. Y la última, de cara a la investigación, los defensores de mantener el actual sistema, es decir, no liberar esas patentes, dicen que esto favorece la investigación, que si se liberan, los laboratorios dejarían de invertir. ¿Es verdad?
Bueno, es cierto que los laboratorios farmacéuticos llevan años de inversiones para poder desarrollar un producto como los que finalmente están en el mercado. Entonces, quizás, digamos que esto es algo excepcional. Supongo que no supondría un cambio definitivo, aunque para ellos entiendo que suponen pérdidas. Entonces, este aspecto, digamos, pues sí que también hay que cuidarlo, porque es necesario que alguien invierta para generar nuevo conocimiento y nuevas tecnologías.
Claro. Conclusión, y si puedo poner un titular, doctora Sola... cuidadito con trivializar el asunto de la liberación de patentes, no es tan fácil, lo fundamental es acometer políticas para que se vacune el planeta entero cuanto antes.
Efectivamente.
Lo dicho, doctora Isabel Solá, gracias otra vez por la consulta.
Gracias, un placer.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Esta tarde ha estado en COPE el doctor Luis Enjuanes, otra eminencia. Ambos desarrollan una vacuna que podría ser de las mejores, también para evitar el contagio.
Una inmunidad esterilizante es aquella que cuando tú inmunizas a una persona o a un modelo animal experimental, cuando después de haberlo inmunizado le haces un desafío con una dosis superletal, el virus que le estás inoculando no tiene la oportunidad de replicarse. Eso quiere decir que la inmunidad que han adquirido con tu vacuna es tan fuerte que no le deja levantar cabeza.
Estemos atentos a la evolución de esas vacunas españolas, a esa vacuna del laboratorio del doctor Enjuanes. Están ya en esa fase de ensayos en animales, en ratones, en hámsters. Para el año 2022 estaré ya en servicio. Dicen, ojalá, que puede ser una de las mejores del mundo. Ahora quiero llevarte a dos países, uno de los que más rápido comenzó con el proceso y otro en el que el ritmo está siendo muy lento. El primero de ellos es Estados Unidos. La vacunación fue una de las prioridades de Joe Biden a la Casa Blanca. El ritmo de administración de dosis fue altísimo durante los primeros meses del año. Rápidamente comenzó a notarse en las hospitalizaciones y ahora los hospitales están mucho más tranquilos. El doctor Josh Wiley trabaja en el Hospital New Presbyterian de Nueva York.
Estamos bien a lo que provienen los números de casos de COVID. Han bajado muchísimo y las unidades de cuidados intensivos ya no están llenos de esos pacientes. Sí estamos viendo muchos más pacientes viniendo con sus enfermedades crónicas que parecen que se habían descontrolado por el miedo de haber venido al hospital o a los médicos antes.
Ahora mismo el 45% de la población estadounidense ha recibido la pauta completa de la vacuna, aunque el ritmo es distinto, dependiendo del estado en el que te encuentres.
El proceso de la vacunación, desafortunadamente, tiene que ver mucho por qué parte del país y con cosas políticas. En la zona de Nueva York, la cantidad de personas que están recibiendo la vacuna es relativamente alta, pero en otras partes del país mucha gente se niega a recibir la vacuna.
Estados Unidos es uno de los países que apoya la liberación de esas patentes. Una vez que ya tienen su suministro asegurado, quieren que llegue al máximo de países del mundo posible. Según el doctor Wiley, no es algo de lo que hablen a menudo en el hospital.
No hemos hablado mucho en nuestro hospital sobre levantar las patentes para las vacunas, pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que lo más rápido que pueda recibir el resto del mundo la vacuna, más rápido se va a recuperar todo y menos probabilidad va a haber de que haya otras mutaciones, vamos a decir, en el virus.
Del más rico nos vamos a uno de los más pobres. De Estados Unidos nos vamos a Camerún. Para que te hagas una idea, allí solo han recibido la pauta completa unas 17.000 personas, ojo, en un país de 25 millones de habitantes. Eso es un 0,1%. No están llegando vacunas, pero la gente tampoco parece preocupada por ello. Gildas es un camerunés que estudia español.
Se está vacunando a la gente aquí, pero eso no parece ser una preocupación común, ya que muchos consideran que la enfermedad ya no existe en Camerún. Así que los que acuden son esencialmente aquellos que de alguna manera u otra se ven obligados a hacerlo.
A Camerún apenas han llegado algunas dosis del plan COVAX de solidaridad global. Tampoco existe un protocolo de acción definido.
Piensan que la vacuna esa no es una respuesta a la realidad sociosanitaria del país, sino un corredor político por el cual pasan intereses ocultos. Pues esa es la opinión que comparten muchos en la calle, en la opinión común.
El doctor Daniel López Acuña es exdirector de la OMS para Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis. Doctor Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Si hablamos de África, ¿preocupa más que las vacunas no estén llegando o que esos países no tengan interiorizado siquiera la importancia de la pandemia y, por lo tanto, de vacunarse?
Bueno, yo creo que los países de África y los países y otros países en vías de desarrollo, tienen muy interiorizada la importancia de la pandemia y la importancia de vacunarse. Lo que no tienen son ni los medios ni el acceso a las vacunas como para poder hacerlo. Es decir, no es un problema de que no quieran o no estén sensibilizados, es un problema de que no han podido acceder a los medios esenciales para poder contar con las vacunas y tampoco tienen sistemas sanitarios que permitan una aplicación masiva y sostenida de las dosis de vacunación.
Por la experiencia que ya estamos adquiriendo, por la eficacia de las vacunas, mira que lo hemos hablado aquí, incluso con usted, doctor, en muchas ocasiones, es evidente que las vacunas funcionan, pero conviene repetir que esta pandemia es mundial, que no hacemos casi nada desde el punto de vista pandémico si nos vacunamos nosotros, pero nuestros vecinos de África no se vacunan, ¿no?
Claro, es que se nos olvida con mucha frecuencia que esto es una pandemia que afecta al mundo entero, que hay una interdependencia que no podemos aislar la situación de los países ricos que avanzan en la vacunación, Norteamérica, Europa, o los países del Pacífico, tanto norte como sur, que tienen la capacidad de contar con los recursos para vacunar. Yo creo que tenemos que entender que cuando enfrentamos un problema infeccioso de alta proporción epidémica que alcanza dimensiones pandémicas como esta pandemia de COVID-19, necesitamos una acción unificada, sistemática, en el mundo entero para contener la pandemia, tanto para frenar la transmisión como para aplicar las vacunas que se han desarrollado, porque mientras más tiempo pase con más población desprotegida, aún si estamos ya con coberturas plenas en los países, por ejemplo, de Europa o del norte de América, vamos a tener un gran riesgo de que se produzcan nuevas variantes, de que se rompan los equilibrios en el control o la gestión de la pandemia, que las vacunas eludan o logren escapar la efectividad, perdón, que las variantes del virus logren eludir o escapar la efectividad de las vacunas. Y esto nos lleva a una situación de descontrol. Es decir, o nos acordamos que en esto no hay islas, ningún hombre ni ningún país es una isla, sino que somos todos interdependientes y por ello necesitamos una acción coordinada y solidaria, claro, o vamos a fracasar en el esfuerzo.
Digamos que lo de la globalización es verdad para lo bueno y para lo malo también. ¿Preocupan, doctor, preocupan igual todos los países? Quiero decir, es lo mismo, no solo por el tamaño, ¿eh? Es lo mismo la India que Tailandia.
Bueno, es una combinación de factores que, por un lado, tienen que ver con qué variantes del virus han surgido en qué países y luego qué densidad de población y monto de contagios se tienen en esos países y cuánto queda el sistema asistencial presionado o colapsado incluso por el número de casos. Entonces, hay una enorme preocupación en el mundo en vías de desarrollo, porque tenemos bajísimos niveles de vacunación. Hoy incluso escuchaba un análisis en donde se señalaba claramente que Haití hasta el momento no ha recibido una sola dosis de vacuna. Entonces, bueno, sabemos además cómo son las condiciones sanitarias y las condiciones de vida en Haití. Es un horror. Estamos nosotros acá como muy, muy centrados en mirarnos al ombligo, en decir, bueno, vamos a alcanzar el 70%, hablo en Europa y en España, de la población vacunada a fines de julio, y ya nos quedamos tranquilos. Bueno, no nos podemos quedar tranquilos si tenemos una mínima noción de humanidad, por un lado, de solidaridad, por otro, y de noción de la interdependencia que existe en una pandemia como esta.
Sobre el debate de liberar las patentes, Daniel, ¿a favor o en contra?
Bueno, yo totalmente a favor de liberar las patentes. Yo creo que hay que entender qué problemas estamos teniendo. El primer problema fundamental es no hay un número suficiente de dosis de vacunas para producidas en estos momentos para cubrir las necesidades del mundo. El mundo en desarrollo necesita hoy 11,000 millones de vacunas, de dosis de vacunas. La producción que tienen las empresas que tienen las patentes y que han estado suministrando a Europa y a Norteamérica es mucho más limitada. Y la única manera en que vamos a llegar a un adecuado suministro de patentes es con una producción ampliada, y esto solo tiene dos caminos: o acuerdos de licencia y terciarización para la producción en donde se flexibilicen mucho las patentes, o suspensión temporal de las patentes para que puedan ser producidas las vacunas en cualquier planta productora que tenga la capacidad de hacerlo con calidad y permita garantizar el suministro para toda la población.
¿Y por qué Europa y otros países ricos se oponen frente, en este caso, a Estados Unidos?
Fundamentalmente, la oposición a la liberación de patentes ha sido un signo característico de el proteccionismo que quiere establecer la industria farmacéutica que detenta las patentes para sus productos y sus mercados sin que se vean alterados. De sobra está decir que tienen garantizadas las ganancias de manera impresionante ya y con creces, y que no se verían afectadas económicamente por una liberación de las patentes. Pero yo creo que este es uno de los mecanismos más acendrados de una defensa de un interés comercial cuando tiene que prevalecer un interés humanitario y sanitario.
¿Quién tiene que decidir sobre ello? ¿Cuándo podría saberse? Y una pregunta añadida a esta, ¿se notarían los efectos relativamente pronto?
La decisión es fundamentalmente una decisión que se toma en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que establece las reglas de juego de los temas de propiedad intelectual ligados a cuestiones de medicamentos, vacunas y otros productos médicos, y bueno, y regulación comercial de la propiedad intelectual para muchos otros sectores. Ha habido ya un planteamiento de más de 80 países a la Organización Mundial del Comercio, y hubo una posición resistente inicial del Norteamérica, de Europa, de Australia, de Japón. Pero, por ejemplo, países como la India o Sudáfrica han estado preconizando la importancia que tiene la suspensión o flexibilización de patentes. Uh-huh. Ya existe un precedente. En el año 2002 se aprobó en la Organización Mundial del Comercio una cosa que se llama compulsory licensing en inglés, o licenciamiento obligatorio, que llevó a poder producir sin necesidad de ajustarse a las patentes, liberando las patentes o flexibilizándolas, los medicamentos para tratar el SIDA, los antirretrovirales, y logró disminuir a una vigésima parte el coste de los medicamentos y hacerlos accesibles a mucha gente que no podía tener acceso a ellos. Uh-huh. y no podía tratarse contra esta infección.
Y a modo de conclusión entonces, doctor, por buscar también un titular, si no vacunamos a todo el mundo y estamos en una pandemia global, el final de la pandemia nos estamos engañando.
Absolutamente. No lancemos campanas al vuelo porque tengamos simplemente nuestro territorio ya cubierto con la vacunación o con una baja incidencia. Si seguimos teniendo una presencia alta de incidencia y baja vacunación en el mundo, corremos el riesgo de tener desequilibrios que nos reintroduzcan repuntes, rebrotes, y que nos amenacen nuevamente en forma global con la pandemia. Uh-huh.
Doctor Daniel López Acuña, gracias por la consulta. Siempre que le llamamos está ahí y nos echa una mano. Gracias.
Encantado, mucho gusto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hablando de patentes de las vacunas, hemos ido desde Estados Unidos a la India, hemos pasado por Camerún. ¿Hay que liberar esas patentes? ¿Es la solución? ¿Es la forma de que llegue la vacuna igual a todos los países? Para el doctor López Acuña, tajantemente sí. Para la doctora Sola, no es tan fácil.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Cuando la vida nos pone a prueba, están los que deciden avanzar. Los que nunca se detienen. Los que siempre buscan una salida. Porque cuando todo se para, es cuando se mueve la gente que cambia el mundo.
Los vendedores de la ONCE nos seguimos moviendo cada día para repartir la misma ilusión de siempre.
Gracias a todos los que os acercáis a nosotros. Gracias por estar ahí. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a hablar del visto bueno de Bruselas al plan de recuperación de España. Lo anunciaba esta misma tarde aquí en Madrid, tras reunirse con Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Today I'm very happy to announce that the European Commission has decided to give its green light to Spain's recovery and resilience plan.
Bueno, hasta el inglés. El inglés de los alemanes se parece mucho al inglés de los españoles, así que, mira, se la entendía muy bien. A finales de julio podrían llegar los primeros 9.000 millones y otros 10.000 a final de año. Son 8.000 menos de los que inicialmente estaban previstos, aunque Sánchez ha restado importancia a esta diferencia.
Hemos hecho una negociación con la propia Comisión Europea y hemos llegado a una partida de 19.000 millones de euros para este año, porque no solamente está España, hay otros 26 Estados miembros y, en fin, la diferencia estamos hablando de 6.000 millones de euros, 7.000 millones de euros, creo que es perfectamente asumible por el gobierno de España.
Qué curioso, hablamos de miles de millones de euros como si supiéramos lo que significan, lo que suponen, o como si lo estuviéramos. Bueno, Sánchez ha anunciado que antes de verano convocará la conferencia de presidentes autonómicos para explicar a los responsables regionales y locales este plan de recuperación. Paradojas de la vida, la rueda de prensa de Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen ha tenido lugar en la sede de Red Eléctrica de España, el mismo día que vamos a pagar la luz con el segundo precio más alto desde que se recuerda. Justo en ese momento, de 9 a 10 de la noche, el megavatio cuesta 105 euros, casi récord. La factura de junio subirá, ojo, unos 30 euros de media, y convertirse en la más cara de la historia. Ante esto, el gobierno, imagínate que el gobierno fuera de otro color, la que se estaría montando. Bueno, pues el gobierno abre la puerta a posibles medidas temporales en clave de impuestos. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de alguno de los momentos, alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional.
Enseguida hablamos del visto bueno de Bruselas al plan de recuperación. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por lo último, la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés porque considera que la inflación se debe a factores transitorios.
Los tipos de interés continúan en la horquilla del 0 al 0,25%, nivel en el que permanecen desde que estalló la pandemia. Sin embargo, la Fed adelanta al 2023 la subida del precio del dinero.
El Banco Central Europeo también está preocupado por los efectos del repunte de la inflación.
El vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, ha reconocido que el incremento de los precios ha sido más intenso de lo previsto. Recomienda estar vigilantes para evitar que esta subida se traslade a los salarios o a los presupuestos y que se cronifique el problema.
472.000 trabajadores siguen afectados por un ERTE.
Las menores restricciones y la apertura gradual de nuestras fronteras ha permitido recuperar 70.000 empleados en los primeros 15 días de este mes. Para continuar por esta senda, el gobierno considera que la recuperación del turismo será crucial.
PSOE y Podemos desatascan la negociación de la ley de los alquileres.
La formación morada ha aceptado la congelación de los precios para los nuevos contratos en zonas tensionadas. Sin embargo, advierte al gobierno que esto no se ajusta al compromiso firmado y que hay que seguir negociando.
Telefónica será la primera gran empresa de nuestro país en implantar la semana laboral de 4 días.
Se trata de un proyecto piloto que durará 3 meses. Durante ese tiempo se recortarán los salarios, aunque la compañía bonificará las horas no trabajadas. El nuevo convenio colectivo que se negocia incluye también el derecho a teletrabajar como mínimo 2 días a la semana.
Y la Unión Europea alcanza un acuerdo para reformar la Euroviñeta.
Este sistema de peajes para el transporte pesado en carretera tendrá en cuenta también la distancia recorrida y las emisiones de CO2. La nueva tarificación solo se aplicará de momento a los camiones más grandes. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra clase de economía. Este miércoles Bruselas ha dado el visto bueno al plan de recuperación de España. La presidenta de la Comisión ha venido a Madrid para trasladar la noticia en persona a Pedro Sánchez. Hay que recordar que España será el segundo estado que más dinero reciba tras Italia. Vamos a suponer que supone esta noticia y a ver si conseguimos avizorar el futuro. Belén Becerril es la subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. Belén, profesora, buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar en COPE.
Gracias. España pasa este primer examen. Había dudas al respecto no hace mucho tiempo. De entrada es una buena noticia, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es una muy buena noticia. La Comisión ha aprobado el plan y ahora estamos pendientes de la aprobación por parte del Consejo. Y eso tendría que producirse a mediados de julio. Y a partir de entonces, pues España ya podría tener acceso a los 140.000 millones de euros, ¿no? Por ahora parece que el Gobierno pedirá, pues son cerca de 70.000 millones. Uh-huh. Y pues es una gran noticia, ¿cómo no?
El plan de España es el segundo en ser aprobado tras el de Portugal. Recordemos que es el segundo país que más dinero recibe después de Italia. ¿Esta prisa, o digamos que hacerlo tan pronto, se debe a la gravedad de nuestra crisis en particular?
Bueno, yo creo que para España, evidentemente, era importante estar allí desde el inicio y tratar que los trámites fuesen lo más rápidos posibles, ¿no? Porque, bueno, tras la aprobación por parte del Consejo, eso nos va a permitir tener un primer desembolso que podrían ser, pues, 9.000 millones rápidamente y a fin de año otros 10.000 millones. Por supuesto, el interés de España, clarísimo, era poder obtener estos fondos lo antes posible, porque luego se van a prolongar en el tiempo, hasta finales de 2026, ¿no? Aunque en los últimos años pues serán menores las cantidades, va a ir decreciendo, ¿no? En realidad, este es el principio de un proceso, ¿no? Nada más. La Comisión lo ha aprobado. Pero después va a haber una revisión continua, ¿no? Sobre todo a partir del año próximo, ¿no? Uh-huh. El tercer desembolso sería ya en primavera. Claro. Y para que eso se produzca, pues España tiene que cumplir unos hitos, ¿no? Y unas condiciones y la Comisión tendrá que evaluar, ¿no?
Casi me hace, profesora, un spoiler con la siguiente pregunta. ¿Esas reformas van a ser fundamentales? Y ahí es donde nos la jugamos, ¿no? Lo digo por la reforma laboral, lo digo por los impuestos, lo digo por las pensiones. Ahí es cuando empieza la juerga, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que esto es el principio, ¿no? Y la presidenta de la Comisión pues ha sido muy optimista y muy amable. Ha viajado a España, que está fenomenal, para que se vea que al final esto es un éxito de la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Pero también ha dicho que la implementación tiene que ser rigurosa, ha dicho seremos vigilantes, ¿no? Y bueno, pues es una oportunidad que España tiene que aprovechar, ¿no? Hay algunas medidas que ya se han propuesto y están en el papel, pero hay otras cuestiones pendientes, ¿no? Pensiones, el tema de la reforma laboral. Y aquí la Comisión pues ha sido comprensiva, ¿no? Porque España ha explicado pues que necesitamos tiempo, que hay que negociar con los interlocutores sociales, que hace falta estudio, que y la Comisión esto lo considera y lo comprende, pero bueno, yo creo que en primavera nos veremos las caras y España tendrá que cumplir todos esos hitos, ¿no? Si queremos seguir recibiendo fondos, ¿no? A partir del año próximo.
Esos fondos son fundamentales para la recuperación, pero no es, ¿cómo decirlo?, el bálsamo de Fierabrás, ¿verdad? No es la solución, la pócima mágica.
Yo creo que es una enorme oportunidad, es una gran oportunidad. Hay que ver si somos capaces, pues, de aprovecharlo, ¿no? Tener un gran plan de país, hacer una buena implementación, ser rigurosos. Es una enorme oportunidad, ¿no? Lo que ha planteado España y lo que la Comisión ha aprobado, pues es un 40% para transición ecológica y casi un 30% para transición digital. Bueno, eso es una enorme oportunidad, ¿no? Para reformar, para transformar nuestra economía. Y bueno, pues veremos en los próximos años si somos capaces de aprovecharlo, ¿no?
La pregunta del millón, y aquí, claro, preguntarle esto a una profesora es bastante más complicado de responder que si se lo pregunto a un tertuliano, pero entiéndame, ¿el gobierno de coalición y las presiones internas van a dificultar cumplir esos hitos que comentaba antes, Belén?
Bueno, yo lo que sí tengo claro es que sería muy bueno para España que tuviésemos un consenso, un acuerdo de las principales fuerzas políticas. Creo que eso nos fortalecería en la Unión Europea, como siempre lo ha hecho, ¿no? Cuando hemos mantenido una posición de país, ¿no? Y bueno, pues la situación política en España es difícil, es compleja, ¿no? Ojalá que nuestros líderes sean capaces, ¿no?, de trabajar en esto con transparencia, con espíritu de consenso, de acuerdo. Bueno, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la posibilidad, ¿no?, de una agencia independiente para la gestión de fondos, ojalá, ¿no?, ojalá seamos capaces, como han hecho algunos de los estados de nuestro entorno, ¿no?, de negociar entre las principales fuerzas políticas y remar juntos, ¿no?, para hacer pues un buen ejercicio, ¿no?, para hacer una muy buena implementación y aprovechar esta enorme oportunidad, que al final es algo que no hubiéramos soñado hace un año, ¿no? O sea, claro, que la Unión Europea tenga un fondo de recuperación financiado por bonos. Esto parecía ciencia ficción, ¿no?, antes de la pandemia. A ver si somos capaces de implementarlo bien, ser rigurosos, ser transparentes, y es un impulso para la economía de España.
Una cuestión técnica. La Unión Europea ha captado 20.000 millones de euros en los mercados para sufragar ese plan de reconstrucción. Dicen que ha sido relativamente fácil. ¿Este es otro gran hito de la Unión Europea desde el punto de vista técnico?
Sin duda, es que ha sido una semana increíble, ¿no? Porque este lunes se ha aprobado el certificado COVID, ¿no? Ha finalizado el proceso legislativo y así, bueno, en 2 meses se ha aprobado el certificado COVID. Eso es importantísimo también para España porque va a significar facilidades para viajar, ¿no? Las restricciones que los estados hasta ahora legítimamente podían interponer a la libre circulación de personas, pues se suprimen de acuerdo con este certificado. Y la presidenta de la Comisión ha viajado a Portugal y a España hoy con su certificado COVID. Ya se está emitiendo en España, ¿no? O sea que eso ha sido un gran hito del lunes. Y luego el martes, como decías, pues también algo muy importante, porque la Comisión ha recaudado 20.000 millones de euros a través de bonos a 10 años, ¿no? En unas condiciones de precio pues muy favorables, ¿no? Y esta es pues la primera operación para financiar, ¿no?, este plan que se llama Next Generation EU, ¿no? Uh-huh. El plan de recuperación, digamos que se ha hecho realidad.
Y la última, para los que somos europeístas convencidos, esto va de suyo, pero podríamos decir, menos mal que estamos en la Unión Europea, ¿no? Con la que ha caído, digo, doctor, profesora.
Bueno, yo creo que cada vez está más claro, ¿no?, que juntos somos más fuertes, ¿no? Y después, como no hay una tendencia en nuestro gobierno actual, y esto lo han hecho todos en el pasado, de reivindicar los éxitos, y hoy es un día de reivindicar éxitos, y lo estamos viendo, ¿no?, en Madrid, y de atribuir las responsabilidades a Bruselas cuando vienen mal dadas, ¿no? Y por eso yo creo que es importante pues destacar, ¿no?, el gran logro que es esto para la Unión Europea, que estamos consiguiendo que la Unión no sea solo un mercado interior, no sea solo una unión monetaria, sino que sea también un espacio de solidaridad y que podamos afrontar juntos los retos de nuestro tiempo que muchas veces los estados no pueden por sí solos, ¿no?
Claro.
Así que son buenas noticias.
Pues sin duda, y hay que felicitarse. Aquí unos se apuntan a los éxitos, reparten fracasos, pero cuando hay que felicitarse, pues estamos encantados de hacerlo. Ojalá lo hiciéramos más. Doña Belén Becerril, subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. Gracias, Belén, por la clase particular.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, encantada.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hay noticia de última hora en materia deportiva, quizás esperada por muchos, no sé si anunciada. Sergio Ramos, el central del Real Madrid, anuncia mañana que deja el club blanco. El capitán del Real Madrid, hasta hoy, acudirá a la Ciudad Deportiva, va a anunciar su decisión. Le quedaban 2 semanas para acabar el contrato. Sergio Ramos se va del Madrid. El propio club ha emitido un comunicado oficial. Mañana Sergio Ramos comparecerá a las 12:30 junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la Ciudad Deportiva. Ahí está la noticia. Se confirma. Ramos se va del Real Madrid. La mascarilla funciona, y no solo para evitar el coronavirus. Este ha sido el primer invierno sin gripe, prácticamente sin enfermedades respiratorias, aunque ahora, a punto de empezar el verano, está ocurriendo algo que nunca había pasado. Los hospitales están detectando un gran repunte de casos de bronquiolitis. Esta enfermedad la produce un virus respiratorio, conocido como sincitial, y suele afectar a niños y a bebés de pocos meses. Este virus estacional es propio del invierno, entre noviembre y diciembre. Es en esta época cuando suele tener más incidencia. Por eso, como te digo, a la comunidad científica le sorprende. Hay varias teorías al respecto. La doctora Paula Vázquez, presidenta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, nos cuenta que es por el desplazamiento del coronavirus.
Cuando ha empezado a bajar la incidencia de coronavirus, pues es cuando de repente se ha desplazado, se ha salido el coronavirus y ha empezado a aparecer una serie de virus, no solo el virus respiratorio sincitial, sino otros como el parainfluenza, el bocavirus, el adenovirus, y esto es lo que llaman la teoría del desplazamiento del virus, que cuando está el coronavirus parece que tiene una supremacía del coronavirus, o teoría del nicho ecológico.
Como cada miércoles toca hablar de ciencia, para ello saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, si he entendido bien a la doctora Vázquez, digamos que esto es una batalla entre virus que entre ellos a codazos buscan su hueco y su contagio.
Bueno, sí, buscan su nicho ecológico. Salvando las distancias, es algo parecido.
Son seres vivos, no lo olvidemos.
Claro, sí, y además necesitan un hábitat, y ese hábitat son las células humanas. Si están ocupadas por otro tipo de virus, es más difícil que llegue uno a ocuparlas. Algo parecido, salvando las distancias, a lo que ocurre, por ejemplo, cuando pues se escaparon cangrejos de río americanos en los ríos españoles y desplazaron a los cangrejos de río español, que hoy son muy difíciles de encontrar. La teoría del nicho ecológico es una de ellas, es una de esas teorías que puede explicar por qué durante todo este tiempo en el que el coronavirus ha estado muy presente en Europa, por supuesto en España, otros virus respiratorios, tú lo has dicho, el de la gripe, o este virus respiratorio sincitial, el que produce el constipado como un típico de las guarderías de los niños, ¿no? Ese que cogen todos los años, sí, o cogían todos los años
los
cuando
mocos.
Cuando empezaban el cole. Bueno, esos han sido desplazados. Es una de las teorías y los datos son muy sorprendentes. Hay una red de vigilancia de enfermedades respiratorias agudas en el Ministerio de Sanidad que hasta ahora prácticamente no estaba detectando ningún tipo de estos virus y que en las últimas semanas, los últimos meses más bien, ha empezado a haber un repunte muy grande. La curva, Expósito, fíjate cómo es, hoy en día la curva de niños menores de 4 años que ingresan en un hospital por una crisis respiratoria ya está muy por encima de la curva de adultos y de ancianos. La vacuna contra el coronavirus ha funcionado en los mayores, pero claro, estos virus empiezan a crecer y, por supuesto, pues empiezan a afectar a los más pequeños.
¿Especialmente preocupante la bronquiolitis?
Sí, porque es una de las manifestaciones más severas de estos virus. La inmensa mayoría, hay que dejarnos tranquilos, la inmensa mayoría de los niños que pasan estos virus, pues no es lo que tú decías, los mocos del comienzo de curso. Hay dos cosas que preocupan. Una, que bueno, está un poquito por encima de la incidencia propia previa al coronavirus, y dos, que están ocurriendo en verano, que eso es muy raro, porque estos virus generalmente tienen una estacionalidad a comienzo de curso, septiembre, claro, octubre y hasta diciembre. Dicen los expertos que, claro, el problema es que los niños que han nacido después de marzo de 2020, es decir, que han nacido en plena pandemia, no han tenido contacto con virus. Y todos hemos sido padres de niños pequeños que nos han dicho, oye, que contacte con virus, ¿no? Que por eso se van protegiendo, pero es que estos niños no han tenido ningún contacto.
Mira, en esa misma línea creo que va la doctora Paula Vázquez cuando dice que en invierno el virus no ha circulado por las guarderías.
Los niños mayores de las guarderías pues no se contagiaron y no cogieron cierta inmunidad protectora. Y los niños que han nacido, los hermanitos de estos niños que han nacido a primeros de año, pues los hermanos mayores de guardería pues están contagiando, ya que no tenían inmunidad, a los pequeños. Y estos justo son los que tienen más riesgo de bronquiolitis, sobre todo de bronquiolitis grave.
Bronquiolitis grave. Es una enfermedad que suelen padecer los bebés y pasarla. Pero claro, a medida que crecen los niños o que incluso se contagian adultos, esto es más preocupante.
Sí, insisto en que el porcentaje de niños de menos de 4 años y menos aún mayores de 4 años que termina en un hospital ingresado por una bronquiolitis es muy pequeño. La inmensa mayoría lo pasan sin más. Pero claro, cuanta más incidencia hay del virus, pues más probabilidades hay de que encontremos pues estos casos más severos. La gripe puede ocurrir lo mismo. Tú sabes que la gripe se realiza, generalmente la vacuna de la gripe se hace pensando en los virus que han sido más prevalentes la temporada anterior. Se cogen los 3 más prevalentes y con eso se hace una vacuna. Pero claro, si en la temporada anterior, como es el caso, apenas ha habido virus, no sabemos qué va a ocurrir con la vacuna del año que viene. Y algunos expertos consideran que a lo mejor la vacuna del año que viene contra la gripe va a ser menos eficaz porque no ha habido suficiente masa crítica. Todos íbamos con mascarilla, todos hemos tenido distancia, muy pocos hemos pasado la gripe y por lo tanto no hay material de estudio. Así que posiblemente, igual que estamos viendo bronquiolitis ahora en verano, que son raras, a lo mejor a principios del año que viene vamos a ver gripes también un poquito más severas.
Mm-hmm. Vamos con otra cosa, Jorge. La vacunación avanza a buen ritmo. En España ya hay más de 13 millones de personas inmunizadas. El pasado 28 de mayo la Agencia Europea del Medicamento dio luz verde a la vacuna de Pfizer para los adolescentes. Claro, ahora se plantea un dilema, porque todavía está la amenaza de diferentes variantes por el mundo. ¿Vacunar a los más jóvenes o donar dosis a los países más empobrecidos? De eso hemos hablado aquí con el tema de patentes esta noche. Jorge, ¿tú qué crees?
Bueno, es difícil la decisión, ¿eh? Primero, desde el punto de vista de la investigación clínica, no sabemos muy bien cómo funcionan las vacunas en los más pequeños. De hecho, no hay ensayos clínicos. Ahora está empezando a verlos, ¿eh? Ensayos clínicos con niños menores de 12 años y algunos que habrá, todavía no hay ni siquiera programados, con niños entre 0 y 5 años. De manera que tampoco sabemos muy bien si una vacuna puede funcionar bien en ellos o no. Segundo, sabemos que los niños pequeños no padecen la enfermedad de manera grave, salvo en unos casos muy extraños de unos síndromes inflamatorios multiorgánicos que se producen, pero son muy poquitos casos. Y tercero, sabemos que no lo transmiten tanto. La transmisión es sobre todo entre adultos y de niños a profesores. Por ejemplo, ahora que hemos tenido las aulas abiertas, apenas se han producido casos. Es decir, que no son prioritarios los niños, y sí es prioritaria la vacunación en muchos países del mundo menos desarrollado que todavía no se está vacunando. Hay datos sorprendentes. Mira, España, Europa tiene 5 dosis por cada habitante dispuestas en las neveras. 5 dosis por cada habitante. 70% de la población de Estados Unidos ya está siendo vacunada. Y sin embargo, en Ghana todavía no se ha empezado a vacunar. ¿Lo que es más peligroso para el planeta? Pues que pueda surgir, sin duda, un nuevo brote en estos países donde no hay vacuna. Donde además hay mucha gente que puede contagiarse y generar nuevas mutaciones. Pero por otro lado, también nosotros queremos proteger a nuestros niños, ¿no? Así que la decisión no es fácil. Yo creo que la mayoría de los expertos les gustaría que pudiésemos tener vacunas para todos, pero como eso no es posible, creo que ha llegado el momento de que el mundo rico sea solidario y empiece a ceder parte de sus vacunas a muchos países del planeta que todavía no han empezado ni siquiera a vacunarse.
Mirando para casa, y en un minuto, Jorge, ¿es vital que antes de septiembre los alumnos en general, colegios, institutos, estén inmunizados?
No es vital, en mi opinión. Es importante, sería deseable, pero no es vital porque ya hemos visto cómo se han abierto las escuelas sin niños, sin adolescentes vacunados, y no han sido un foco de infección.
Al contrario, nos han dado una lección a muchos.
Sin duda, no ha sido ni mucho menos preocupante, de manera que pueden volver al colegio sin vacunarse. Hombre, sería deseable, pero la inmunidad de grupo la vamos a alcanzar posiblemente sin vacunar a los niños. Y una vez hayamos vacunado al 70% de la población, no hará falta vacunar al resto para que el virus deje de circular de manera libre por nuestro país.
Pues tomamos nota. A ver quién toma la decisión y cómo se cuadra el círculo es absolutamente fundamental. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Cuídate. Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues, mira, hoy se lo va a comer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el paseante. Hoy tuvo sesión de control. Bueno, da igual cómo se llame y lo que se suponga que debe hacer. Es tan grande el paseante que convierte una sesión de control al gobierno en una de control a la oposición. Escucha lo que les petó a Casado.
Cuando ustedes gobernaban, dos referéndums ilegales de independencia, una declaración unilateral de independencia y las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Desde que gobierna el Partido Socialista junto con Unidas Podemos, cero declaraciones unilaterales de independencia, cero referéndums ilegales de independencia y cero ilegalidades en el Parlamento de Cataluña.
O sea, pero, la culpa es de Rajoy.
Correcto, correcto, correcto. Pero vamos a ver, Pedro, a Biden tú no le habrás dicho que a ti no te entra en el Congreso un tío vestido de búfalo, ¿no? Bueno, porque en vez de 30 segundos no te dieron 40, que si no... Así que a ti no te han montado ni una declaración de independencia ni un referéndum. Y al PP tampoco, Pedro. El referéndum fake fue contra el Estado. Y la declaración de independencia fue respecto del Estado. Por eso están en la cárcel. Ah, y no olvides que la declaración de independencia fue declarada, pero no implementada. Mira tú, como tu reunión con Biden... ¿Eh? Así que, por afirmar que a él no le han montado ni un referéndum ni una declaración de independencia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el paseante, se lleva
toda la boca.
Sí, se ha olvidado otra cosa, y es que entre medias hubo una condena del Tribunal Supremo. No sé, digo, es un pequeño detalle.
Que por eso están en la cárcel. Hombre, claro. A ver.
Gracias, Julius.
A ti, Salau.
Chao. Adiós.